Valino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, 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 doctora. Yo recibí una invitación ahí para el Parque de la Salud hoy que iban a...
Sí.
se está haciendo esa actividad por la lluvia, digo.
Sí, se está haciendo aún con la lluvia. Estamos haciendo una tarea de detección de factores de riesgo para la diabetes, ¿verdad? En
Sí.
forma conjunta por primera vez con el Programa Nacional de Diabetes, la FUPADI y la Fundación Visión, la Sociedad Paraguaya de Diabetes y de Endocrino y las APS.
A ver, doctora, explíquenos un poco, enséñenos un poco hoy cómo la gente puede comenzar a hacer una prevención para evitar esta enfermedad que finalmente no tiene cura, la diabetes, ¿verdad?
Así mismo, la diabetes es una enfermedad crónica, significa que no se cura, necesita tratamiento diario. Pero antes de eso, quiero decirte que el 70% de los casos de diabetes tipo 2 se pueden prevenir. Se pueden prevenir mediante actividad física, es decir, que tenemos que ser activos, tenemos que tener nuestro peso saludable, eso significa ser delgados realmente, y
Sí.
tener una alimentación saludable que implica comer frutas, verduras, proteínas, es decir, tener una alimentación que tenga menos grasa animal al menos, menos que alimentos procesados y menos harina de lo que habitualmente consumimos.
Qué difícil, ¿eh? ¿O
Sí,
no?
no es que no es tan difícil, simplemente es un cambio de paradigma poblacional, es decir, todos tenemos que cambiar. Y para eso este año el lema es la mujer y la diabetes, porque la mujer pues es el motor de cambio de la familia y también por ende de la sociedad.
Sí.
Entonces nos queremos enfocar mucho en que la mujer tiene el poder de, si sabe lo que tiene que hacer, de prevenir en su familia también la diabetes y las complicaciones que esa trae.
¿En qué momento, doctora, uno dice, o en qué momento, porque hay chicos con diabetes también?
Sí, la diabetes tipo 1 es normalmente la que vemos en los niños. Esa es una diabetes que es realmente de causa autoinmune, donde las células que producen insulina son destruidas por el propio sistema inmunitario. Entonces, estos niños o personas necesitan insulina para vivir. Ellos dependen de la insulina en el sentido que no pueden vivir sin insulina porque si no se pueden morir. Sin embargo, la diabetes tipo 2 tiene tratamiento con pastillas y en algún momento seguramente va a llegar a la insulina también porque es una enfermedad progresiva.
Claro. Pero digo nomás, los niños nacen ya con este problema.
No, pueden desarrollarlo a través del tiempo. Tienen una característica especial genética que les hace susceptibles y de repente puede haber un factor ambiental que desencadene, pero no hay una forma de prevenir la diabetes tipo 1, por lo menos actualmente. Entonces nosotros no hacemos detección genética para decir vos tenés el gen que te predispone, digamos, ¿verdad?
Claro,
Porque
claro.
no podemos hacer nada para detener si es que vas a tener diabetes tipo 1. Tipo
Claro.
2, sin embargo, sí.
O sea, con tipo 2 todavía podés pelearla, vamos a decir, ¿verdad?
Podés prevenir, sí, podés prevenir. Y tenemos que tener que en la diabetes tipo 2 también encontramos el estado de prediabetes, es decir, un estado donde la glucosa está alterada, el azúcar está alterado en ayunas o está alterado después de un test de glucosa, un test de tolerancia oral a la glucosa, pero que no llega a los niveles de diabetes. Y ese es un estado digamos que puede volver a la normalidad, reversible. Entonces, también a eso vamos, a que haya el diagnóstico de la prediabetes y que tomar conciencia de que haciendo todo el tratamiento, que es bajar de peso, comer adecuadamente, tomar alguna medicación que puede ser la metformina, entonces podemos volver a través a la normalidad de ese metabolismo de los hidratos de carbono.
Claro. Bueno, y cuando, si no es de niño, ¿en qué hay una edad específica donde el ser humano debe cuidarse más? ¿Y es el hombre y es la mujer o cómo es?
No, o sea, lo que pasa es que el factor más predisponente para esto es el sobrepeso y la obesidad. Entonces, nosotros incluso tenemos niños o adolescentes con diabetes tipo 2 porque la obesidad es la que en ese caso desencadena su diabetes tipo 2. Entonces, no te puedo decir hay una edad en la cual tenés que cuidarte. La verdad es que toda la vida debemos cuidar nuestro cuerpo, que es en realidad un tesoro, ¿verdad? Entonces, hay que cuidar cada día lo que nosotros elegimos que comer y cada día que tenemos que hacer un poco de actividad física para que nuestro cuerpo se mantenga sano y saludable.
Claro, o sea, la gente dice, pero no podemos andar con fruta y verdura todo el tiempo. No es tanto tampoco así, ¿verdad?
No es tanto así, pero claramente nosotros comemos más calorías de las que debemos y esa sobrecarga calórica definitivamente descompone nuestro cuerpo, ¿verdad? No, nosotros no estamos preparados para tanta comida, no estamos preparados tampoco para alimentos tan procesados. En realidad lo que nosotros necesitamos de alimentarnos no es tanto, es muy poco lo que necesitamos para vivir, realmente.
Sí. ¿Cuáles son los avances? ¿Podemos hablar de freno o podemos hablar de que disminuyó o los avances? ¿Cuáles son los avances médicos en cuanto a la diabetes?
Existen nuevas terapias. Ah. Eso es lo que existe. Pero si vamos a hablar a nivel poblacional, es una epidemia, ¿verdad? Una pandemia en realidad, una epidemia a nivel mundial. Porque, como dijimos, el estilo de vida es terrible, ¿verdad? Pero tenemos muchísimos avances que corresponden a las drogas nuevas, tenemos muchas drogas nuevas que no solamente tienen un efecto de control de la glucemia, sino también tienen un efecto de disminución del riesgo cardiovascular y de la mortalidad de los pacientes con diabetes cuando son tratados, ¿verdad? Entonces tenemos, te puedo nombrar, por ejemplo, la empaglifosina, la liraglutide. ¿Entendés? Esas son drogas que ahora tenemos en el mercado y que están en el Ministerio de Salud, por ejemplo, disponibles, algunas, pero que también disminuyen el riesgo cardiovascular y que es algo que era insólito y que no teníamos antes a disposición. Tenemos también nuevas insulinas que disminuyen el riesgo de hipoglucemia y mejoran mucho el control glucémico. Claro. Pero no solamente insistimos en el tratamiento, insistimos en la prevención, ¿verdad? En la prevención de la aparición de la diabetes.
Sí.
Y un concepto que quisiera yo dejar a la población que está escuchando es que el tratamiento de la diabetes es necesita mucha responsabilidad personal. El 90% del tratamiento depende del paciente, de la adherencia del paciente al cambio de estilo de vida, a la medicación y al ejercicio.
Uh-huh. Cuando, por último, te pregunto, doctora, cuando alguien va con un sobrepeso y le diagnostican la diabetes, ¿es una es una pena de muerte ya o hay una cómo? Porque a veces a veces el golpe psicológico es más fuerte que la enfermedad en sí.
Claro. No. La diabetes bien tratada es casi benigna, digamos, en el sentido de que si uno mantiene sus niveles de glucosa dentro del rango que nosotros buscamos, que es en ayunas entre 80 y 130 y a cualquier otra hora mucho menos de 180, y que la hemoglobina glicada, que es el marcador que nos dice cuánto estuvo el promedio de azúcar en los últimos 3 meses, esté alrededor o menor a 7%. Entonces, el paciente tiene demasiado buen pronóstico. O sea, por eso es que también nosotros queremos que los pacientes consulten, porque si logramos un buen control, evitamos las complicaciones.
¿Y cuáles son las posibles complicaciones de la diabetes?
Y bueno, la diabetes afecta toda la economía corporal, ¿verdad? Desde los ojos puede crear una retinopatía que lleva a la ceguera, a los riñones que puede llevar a una insuficiencia renal que necesite diálisis, a las neuropatías que pueden llevar a alteraciones del sistema, digamos, del corazón, a la impotencia sexual, por ejemplo. Las amputaciones de miembros inferiores es la causa no traumática más frecuente de amputaciones. En fin, también el infarto agudo de miocardio, el derrame o el accidente cerebrovascular son muy frecuentes en la diabetes. Entonces, todas esas patologías pueden ser prevenidas con un buen tratamiento y, por supuesto, también hay que cuidar las otras patologías como la hipertensión y la dislipidemia, el colesterol elevado, el triglicérido elevado.
Hay que cuidarse entonces, ¿no? Es que ¿hay alguna edad específica de que hay más riesgos?
Y bueno, realmente la frecuencia, nosotros tenemos 9,7% de la población que sabe que tiene diabetes, pero esta prevalencia, digamos, va aumentando con el tiempo. Así cuando llegamos a por encima de los 65 años, la prevalencia puede ser hasta del 20%. Es decir, la edad es un factor de riesgo no modificable para la diabetes tipo 2. Es decir, nosotros no podemos modificar nuestra edad y con el tiempo puede ser que si uno tiene una carga genética, realmente es más frecuente a mayor edad, por encima de los 45 años, por ejemplo.
Correcto. Doctora, ¿ustedes siguen ahí en el Parque de la Salud hasta qué hora?
hasta las 12, y les quiero invitar también para la costanera el domingo a las 16 horas. Vamos a tener también actividades de detección, actividad física, va a haber actos musicales con Steve Bebú. Vamos a estar ahí haciendo visible la diabetes y también teniendo en cuenta que hay muchísima gente trabajando por la salud de la población y muy preocupada por la diabetes.
¿A qué hora el domingo?
A las 16 horas en la costanera de Asunción.
¿Y eso no tiene que ser en ayunas, en la detección?
No, nosotros podemos hacer los controles de glucemia capilar, y si están realmente muy elevados, es un factor de alarma. Tenemos también parámetros postprandiales a los cuales nos podemos adherir, bueno, digamos, para saber que este paciente capaz tenga riesgo. De hecho, tenés que tener en cuenta que el diagnóstico nunca se hace con la glucemia capilar, sino, bueno, mira, vos estás alto de azúcar, vamos a hacerte otros test, otros test que van a servir para llegar al diagnóstico. El diagnóstico de diabetes tiene que ser muy seriamente hecho.
Claro,
o sea, que nosotros hacemos es detección solamente de alguna persona que esté en riesgo.
Claro, el domingo, por ejemplo, se va la gente a las 4 después del asado, igual sale que una pauta de alarma.
Diabetes tiene que estar bajo, te aviso.
¿Cómo?
Que si un paciente no tiene diabetes y yo te hago, por ejemplo, tu control de glucemia capilar a las 2 horas de haber comido, tendría que estar menos de 140. Entonces, o sea, tenemos parámetros en los cuales podemos adherirnos.
Claro. Bueno, doctora, hasta el mediodía, entonces, ¿y se está yendo la gente?
Sí, tenemos muchísima gente, estamos muy agradecidos realmente por el apoyo, y realmente con el apoyo de ustedes, de la prensa, podemos hacer más visible la diabetes y tomar conciencia de que somos responsables cada uno de nuestra salud.
Gracias, doctora, muy amable.
Muy amable a ustedes, hasta luego.
La doctora